Hola amigos, hola amigas, aquí comienza nuevamente una nueva entrega de Metaloscopio. Aquí les habla Quique Planas desde Alemania y estoy aquí con mi gran amigo JM, quien les habla desde las lejanas tierras de Noruega. ¿Cómo estamos, compadre?
Buena, buena.
Hola. Toda la actitud punk ahí.
Bienvenidos a Metaloscopio. Así es, aquí está JM desde Noruega. Y estamos empezando un episodio especial que lo llamaremos de paréntesis. Y aquí vamos a estar hablando de
los Sex Pistols
y la influencia en el mundo del rock, en la música, en la cultura general. Así que sin más que darle vuelta, empecemos a hablar un poco acá. Entonces, Quique, cuéntanos tú, ¿qué te ha parecido entrar en este álbum que era más desconocido para ti?
Sí, con solo decirte que hasta ayer jamás lo había escuchado de pe a pa. Había escuchado todas las canciones claramente, pero nunca me había sentado, nunca le había dado play a este álbum. Nunca fue un... A mí el punk nunca ha sido un género que realmente me trastorne, me vuelve loco. A mí me gusta un poco la música un poco más técnica, así que desde esa perspectiva, por lo mismo, nunca había dado play. Y tampoco nunca había leído demasiado al respecto de la banda, no me puedo considerar un experto. Y me puse a leer bastante, me puse a ver un par de documentales y me terminó de cerrar el gran legado de esta banda y cuál es el papel fundamental o cuál es la pieza dentro de este gran rompecabezas que llamamos rock and roll y heavy metal. ¿Cuál es la pieza? ¿Cuál es el funcionamiento de esa pieza que se llama Sex Pistols? ¿Y cuál es la relación que tuvo esa pieza con el resto de la música en general? Y que al final del día, esto lo hemos conversado entre tú y yo, y siempre lo dices tú en todos los episodios anteriores, cuando hablamos de Nirvana, cuando hablamos de Metallica, cuando hablamos de Pantera y de Megadeth.
Rage Against the Machine.
Rage Against the Machine, exactamente. El tema de la actitud del punk, la actitud de Johnny Rotten, la actitud de Sex Pistols. Y ahí esa es justamente para mí lo que mi gran mensaje, la gran cosa que me quedó después de haber hecho, preparándome para este episodio, es justamente eso. Que el legado es esa actitud, ese discurso contestatario.
Sí, no, exactamente. Y creo que esa es la palabra más importante del legado de lo que pasó acá. En una banda que hoy en día ya casi ni se habla de hoy en día. ¿Y por qué estamos hablando? Ahora, justo después de estar hablando de Megadeth y antes de entrar a hablar de Alice in Chains. Bueno, la verdad este es un disco que lo teníamos en la lista. Yo por lo menos lo tenía en la lista cuando estábamos hablando de bandas de los 70. Este es un disco que salió, los Sex Pistols, para aquellos que nos están escuchando y no tienen mucha idea de una obviamente, bueno, y que obviamente sí, me imagino, conocen todos quiénes son los Sex Pistols. Es un gran misterio. Los Sex Pistols sacaron al final solamente un solo álbum en 1977, entre medio de mucho caos, y hasta ahí llegó, y eso fue todo. Y los miembros hoy en día siguen vivos, pero nunca más, bueno, han habido unas reuniones y todo, pero solamente ha habido un disco, y es el Nevermind the Bollocks. ¿Y por qué estamos hablando hoy de él acá? Como decía, entonces estábamos hablando en el episodio anterior, estábamos hablando de Megadeth, que antes del Rust in Peace, en el So Far, So Good, So What, tienen ellos un cover de Anarchy in the UK de los Sex Pistols.
Tremendo cover, gran versión.
Y que en lo que contábamos en el episodio, cuando ellos tocaron en Belfast el 88, esta canción cerrando y el desastre y la cagada que quedaron ahí cuando tocaron Anarchy in the UK, es un reflejo también de que eso, los Sex Pistols, cada que suena, es para dejar un desastre.
Yeah, yeah, destroy, destruction. Yeah, yeah, destroy, destroy, destroy. Yeah, yeah.
Como estábamos hablando entonces, este es un disco que dejó un impacto muy, muy grande. Vamos a empezar a hablar más en detalle de los distintos motivos y los distintos hechos que hicieron que este disco tan controversial y tan llamativo y el legado que tiene hoy en día. Y que algo que no se ha repetido mucho. El único momento que yo por lo menos puedo conectar acá y que dudo que algo así vuelva a pasar fue cuando el Nevermind salió en 1991.
Exactamente, te iba a decir lo mismo.
Sí, por la actitud, por la música que rompió el legado, la dominancia del pop. Pero creo que Bane y compañía nunca eran un hijos de putas como eran estos tipos de los Sex Pistols. Pero el sistema, por lo menos el tema de impacto sí que se ha generado ahí, sí. Y eso lo hemos hablado al disco de Nirvana. Algo así nunca más va a volver a ocurrir en como es la industria, como existe la música hoy en día, con tanta variedad y todo digital. Ya eso es muy distinto. Así que para mí este es un disco fundamental desde ese punto de vista. Ya solamente así merece un respeto enorme.
Yo creo que merece la pena un poco, para mi gusto, como para contarle a nuestros amigos que nos están escuchando, un poco desde la perspectiva de quiénes eran estos tipos y cuál era el trasfondo. Acá estamos hablando, como tú bien dijiste, estamos hablando de mediados de los, casi finales de la época de los 70. Estamos hablando de una Inglaterra totalmente solapada por un tema social muy, muy grande. Era una Inglaterra sucia, era una Inglaterra depresiva, era una Inglaterra pobre, era una Inglaterra con basura en las calles. Era una Inglaterra que estaba recuperándose de lo que había sido la Segunda Guerra Mundial. Había una recesión económica muy, muy grande. Había un descontento bastante grande de la gente. Y la música que estaba sonando de fondo todavía en esa época era Pink Floyd, era Rick Wakeman, era Yes, era Black Sabbath, era Led Zeppelin, Queen. Y claro, aparecen estos tipos que se ven como gente de la calle. O sea, casi como homeless, con ropa totalmente surcida a mano, con alfileres de gancho y todo ese tipo de cosas, con los pelos teñidos.
Que ellos fueron los que empezaron con eso, sí, todo lo que es.
Ellos fueron los que empezaron, fue Johnny Rotten, digamos.
Sí.
Y con toda esta estética, ¿vale? Con toda esta estética que no era lo normal. Lo normal era más el cuero, yo qué sé, a pesar de que ellos también lo ocupaban y tal. Pero sí. Había todo un tema de estética. Y por eso mismo, el bajista original no vendía. Y por eso se trajeron a Sid Vicious. Y no importaba que Sid Vicious no tocara bajo. Porque Sid Vicious no tocaba bajo. No era capaz de tocar. No era músico. Lo trajeron por un tema de estética. Y la estética estaba muy bien cuidada como concepto para esta banda en particular. Y junto con esa actitud fue lo que vendía. Porque musicalmente hablando, ninguno de los músicos eran grandes virtuosos, ni mucho menos. Y esta, y acá voy a partir con algo súper interesante, que es una conclusión mía totalmente, pero esta, para mi gusto, es el primer boy band. Porque fue casi como un casting. Fue casi como un casting que se trajeron a este porque se ve así, a este porque trae no sé qué cosa. Y si te fijas, el manager tampoco era manager de música, si era el tipo estaba metido en el mundo de la moda. Por eso es que para él era tan importante el tema de la estética. Él armó una banda desde la perspectiva estética. Él quería una banda que fuera caos. Él quería una banda que tuviese una actitud especial. Y por eso encontró a Johnny Rotten, porque lo vio un día por ahí por la calle. Pero tampoco...
Exactamente. Eso es hasta casi como... ¿Cómo mierda? De repente así. Exactamente. Yo estuve en la calle meses buscando... A ver, ¿tú quieres ser vocalista de una banda? De repente en este weón... con una camiseta de Pink Floyd, pero arriba escrito a mano
I hate Pink Floyd.
This is the guy. Así de la nada levantado, ok, tú vas a ser vocalista de esta banda que estamos haciendo. Sí, literalmente, mira qué interesante la analogía, weón. Eso creo que nadie no se atrevería a decirlo, weón.
Sí, tal cual. Wow. Y...
porque sí, weón, sí.
Esta fue una banda que se armó. Es como un collage. Y por eso es que también me encanta el tema de la estética. De eso, de si tú ves el logo de Sex Pistols, es como con esa, con la portada, tú ves que el nombre está hecho con letras como lo que hacen los secuestradores, que para escribir una carta lo hacen pegando letras de revista y todo eso. Para mí eso justamente engloba muy bien lo que es Sex Pistols. Es un collage de distintos personajes metidos a la fuerza. Y de hecho, si tú ves la entrevista, los tipos se odiaban entre ellos.
Sí, exactamente, que exacto, que es parte del reflejo, exacto, de haber entrado. Pero al final todos sí tenían algo en común, que era eso, del odio por el sistema, el descontento.
El odio por Pink Floyd.
De hecho, ya que dijiste Pink Floyd, te voy a esperar un poquitito. Esto yo creo que tú no te acuerdas, pero cuando fuimos al museo de la exposición de Pink Floyd en Londres,
sí.
Que lo hablamos en el respectivo episodio, entre medio de todas las cosas de todo el mundo de Pink Floyd, había en una pequeña esquinita con la portada original de este disco, del Nevermind the Bollocks.
Mira.
Porque era precisamente como la antítesis de Pink Floyd, de la época y qué sé yo. Y obviamente es parte del legado también, que, o sea, es parte de hasta la motivación, o sea, la motivación indirecta de Pink Floyd. de estos tipos acá, y ahí estaba el sketch original con recortes originales de diario, de periódico, de la portada.
Bueno,
está en el museo. Yo ahí le tomé la foto porque yo lo encontré fascinante. Obviamente. Yo siempre he tenido en la cabeza este disco. No es un disco que escucho mucho ni muy seguido, pero a diferencia tuya, sí, yo sí soy más seguidor del punk. No sé si tan grande como muchos otros, pero el punk sí me gusta. Después, cuando el punk volvió a reventar al punto comercial grande, el 94, con el Yuki de Green Day, ¿verdad? Y el Smash de Offspring, yo ahí estaba en full en ese mundo. Y de ahí, mi hermano empezó a escuchar esa música y ellos se fueron por esa onda, pero a full. Mi
hermana, full punk.
Que de hecho yo les quiero dedicar este episodio a ellos, si en algún momento lo quieren escuchar. Pero mi hermana amaba Sid Vicious y tenía posters en su pieza y tenía una cantidad, o sea, creo que todo el mundo, universo punk que existió antes, entre mi hermana y mi hermano lo he escuchado todo. Hemos ido a ver a los Vascos en vivo, bueno, nosotros fuimos a ver a Green Day en vivo en Santiago también.
Sí.
Sí. Que también te viniste porque yo dije, bueno, esto va a estar bueno, está entretenido. Y la
sí, yo no habría ido a ver Green Day por mi cuenta. Fui porque
claro.
Tú y tú me dijiste, sí, no, va a ser un buen concierto. Y de hecho me fui con una súper buena como sensación después del concierto. Me lo pasé
claro.
Espectacular, lo encontré sí. Genial. Y yo creo que fue una grata, muy, muy grata sorpresa.
Sí, pero porque es distinto. Bueno, musicalmente está ahí, es punk. Pero es un punk alegre. Estos tipos es un punk destructivo y caótico. Y Green Day no tiene, nunca, de hecho, nunca ha sido el tema caótico. O muy, muy, muy leve, obviamente, comparado con lo que es los Sex Pistols. Así que, bueno, creo que nos fuimos bastante por distintas matices. Pero estamos hablando entonces de los músicos. Tú estabas contando entonces, así a la rápida. Entonces, la banda tenía, inició en el 75 con Johnny Rotten, que el Rotten es el podrío. Le pusieron ese apodo porque este bueno se lava los dientes. Steve Jones en las guitarras, Paul Cook en las baterías. Y en la parte polémica era entonces el bajista, Glenn Matlock. Era el bajista que escribió muchos de los singles grandes de este disco, lo escribió él,
sí.
Pero al final lo terminaron echando, por lo como tú decías, y de hecho lo echó el mismo manager. Ah, porque este hijo de puta le gusta los Beatles y ABBA. Y entonces entra Sid Vicious, que es amigo de Johnny Rotten, y entró también un poco como para hacer balance entre estas peleas que habían entre Steve Jones y Paul Cook versus Johnny Rotten, que al fondo él estaba solo en ese mundo.
Sí.
Bueno, y este disco no es necesariamente el primer disco del punk.
No, el punk había disco de punk anterior, sí.
Sí, pero que estaba obviamente naciendo en esa época, como que el primer disco de los primeros, bueno, ahí puede ser una discusión más larga, pero por lo menos los Ramones habían recientemente salido en Estados Unidos con su primer disco con el Pleasure Pop, Patti Smith, Iggy Pop and the Stooges venían tocando antes más o menos este estilo, pero no, faltaba la parte actitud, la parte caos, la parte destrucción.
Destruction. Yeah, yeah.
Que estos tipos la tienen, que eso es lo más increíble. Ellos viven y respiran esto. Esa era su forma de ser. Y de nuevo, por eso fue que echaron al bajista y por eso entra Sid Vicious, porque ese es el estilo de vida de ellos. Tienes que ser auténtico. Y nunca quisieron, interesante sí la parte del estilo de ropa, por lo menos desde el punto de vista de Johnny Rotten. Él fue el que empezó con este estilo, pero porque él decía, yo me quiero vestir de manera distinta y expresar en la manera que me he visto, decir, yo pienso y yo quiero decir algo con la manera que he visto, y obviamente de llamar un poco la atención. Después de eso, todo el mundo lo copió con todo el tema y como que todo tiene que ser así, etcétera, etcétera, sobre todo lo que en Londres, cuando siguió obviamente todo el movimiento del punk. Y como lo dije recientemente cuando hablamos de Green Day, la ola del punk tomó otra vertiente en Estados Unidos, no tan al caos, sino que sí a la música rápida, hasta incluso más alegre, si podemos ir después a hablar de Rancid y NoFX, por ejemplo.
Claro, hacia el ska.
Hasta el ska, exactamente, exacto, ¿no? Entonces, ahí va la parte, hablando, empezando así un poco de los primeros legados, tenemos eso. Una de las primeras canciones registradas, o sea, que se dice, esta es una de las primeras canciones de punk que existe, es New Rose de The Damned.
Is she really going out with him?
Si te suena esa canción, Guns N' Roses le hizo un cover en el Spaghetti Incident, que si bien lo sabe, obviamente Duff McKagan es un gran fan del punk, así que por eso viene, y todas las canciones rápidas de los Guns vienen por él.
Sí. Y Attitude también es punk. Attitude.
Entonces tiene así, solamente por mencionar una así a la rápida, esa influencia en muchas bandas. Sí. Ya hemos hablado de lo que es todo el punk en sí, pero incluso hasta, como lo decíamos al principio, en lo que es el mundo de la cultura pop. Una de mis películas favoritas de estos últimos tiempos es la nueva trilogía de Batman, y específicamente la parte 2 del The Dark Knight, y ese Joker que hace Heath Ledger, que es impresionante y que ha ganado 20.000 ovaciones. Él, tú sabes a cuál me estoy refiriendo, ¿no?
Sí, obviamente.
Tú lo has visto,
Heath,
¿no?
Ledger.
Ya, yeah. Sí. Y ese Joker ahí, que es un personaje impresionante, que se come todo el papel de todo. ¿En quién se inspiró? En Johnny Rotten.
Let's put a smile on that face. And why so serious?
No tenía la menor idea, pero muy bien.
Admitido por el director y por el actor. Ese es el personaje en el que se entra, así el personaje principal en que él se centra para hacer toda su elocuencia, sus diálogos, todo. Y entonces, bueno, empezamos a hablar un poco de polémica.
Vamos a hablar de polémica.
¿Cómo entonces empezaron a armarse? Bueno, ellos, como estamos hablando ya, son estos cuatro músicos, tocaban en vivo, generaban el caos, les gustaba hacer mosh pits y pegarles a salir a pelear. Siempre había peleas en sus conciertos, y empezó a pasar que los conciertos se les empezaban a cancelar porque era muy, muy desastroso, y empezaban a perder fechas, pero eso a la vez le empezó a dar más fama. Que eso fue como sin querer queriendo, ¿no?
Es que fue sin querer queriendo.
Ellos obviamente querían tocar más, pero al final no les dejaban, al punto que empezaron a cambiar su nombre para que pudieran entrar. Y cuando fueron por primera vez de gira a Estados Unidos, no fueron a las ciudades grandes, fueron a puros sitios chicos, aunque ahora sí también el hijo de puta de McLaren, el manager, eligió puros pubs, ¿cómo se llama? Como rednecks,
sí,
para que ahí tocaran, para que hubiera el caos que tiene que haber. Y la banda, bueno, esto es algo que también me llama la atención, la banda, de nuevo, sacaron un solo disco. Y para mí esto siempre ha sido una pregunta enorme que la quería responder al empezar a hacer. Dije, va, por eso quiero hacer este episodio, porque yo quiero aprender, ok, ¿por qué fue un solo disco? ¿Por qué quedó hasta acá? Entonces, de nuevo, hablando del caos y la polémica, la banda fue hecha, como tú lo decías, Kike. Después, estos conciertos que iban haciendo eran muy caóticos. Las canciones empezaron a salir y empezaron a sacar los singles sin tener un disco, sino que se sacaban singles, que era algo relativamente común en la época, un poco lo que hablábamos cuando estábamos en los episodios anteriores de Black Sabbath y en Pink Floyd también.
Y Pink Floyd.
Sí, y ellos entonces firmaron primero con la disquera EMI, EMI, o EMI,
EMI.
Y EMI. Le dedicaron una canción, obviamente.
La canción.
EMI. Sí. Y sí. El fondo, goodbye. Sacaron entonces ahí el primer single, fue Anarchy in the UK, y ahí empezaron entonces las primeras como giras, la promoción. Ya de partida el single fue prohibido en casi todas las estaciones de radio, no se podía tocar, no se podía vender, pues la gente no lo quería comprar, las disqueras no lo querían recibir ni vender. Y aún así el single llegó al número 2, por lo menos oficialmente. Los otros números dicen que niegan haberle dado el primer lugar en los charts de Gran Bretaña. De ahí siguen tocando, el siguiente punto, que este creo que es uno de los más importantes, el más controversial de todos, cuando va, lo hacen un show, los invitan a último minuto, invitados. Había un programa de televisión.
¿Tú sabes por qué fue último minuto, no?
Sí, sí, sí. A ver, bueno, cuenta, súmese.
Sí, porque...
El programa bueno, de Bill Grundy.
Exactamente.
El programa de Bill Grundy.
Y estaba invitado Queen. Y a último minuto, Queen se bajó por distintos motivos. Y invitaron entonces a Sex Pistols. Y
que era como la banda nueva que tenía, porque eran de la misma disquera, de EMI.
Claro, EMI. Y llegaron borrachos y estuvieron diciendo garabatos y groserías.
La conversación fue muy corta. La conversación
fue muy corta.
Los cortaron inmediatamente.
Los cortaron inmediatamente porque fue sumamente grosero y tal. Y al día siguiente, todos los periódicos estaban cubriendo la noticia y eso les dio la publicidad negativa que necesitaban para que adquiriesen la notoriedad necesaria para ser exitosos. O sea,
sí,
no
sí,
tenía mucho que ver con la música, sino que venía justamente por un tema de la actitud, de la polémica.
Claro, pero lo interesante es que esto no fue planificado. Hoy en día eso lo planifican las bandas. Ellos planifican ser polémicos. Marilyn Manson quiere ser polémico. Es su rol, es su papel. Ellos eran así. Que esa es la parte interesante y que me lo encuentro fascinante. Por cierto, escuchemos el audio de la conversación.
You dirty son. You dirty old man.
Well, keep going, chief. Keep going. Go on, you've got another 5 seconds. Say something outrageous.
You dirty bastard.
Go on, again.
You dirty fucker.
What a clever boy.
What a fucking rotter.
Well, that's it for tonight. The other rocker, Abel, and I'm saying nothing else about him, will be back tomorrow. I'll be seeing you soon. I hope I'm not seeing you again. From me, though. Good night.
Y dice, well, that's it, listo, se acabó el programa, pum, y lo cortaron inmediatamente, pum, y después obviamente toda la polémica en la prensa. ¿Y qué pasó entonces? EMI les canceló el contrato.
Claro.
Entre ya las polémicas que estaban pasando, y entonces se fueron después a AIR, que es otra disquera, y ellos ya aquí estaban empezando ya tenían el single listo de God Save the Queen. Y cuando empezaron, y cuando estaban preparándolo, cuando sacaron la portada también, que es al mismo estilo del otro, pero entonces la reina y todo, la portada es genial, weón. Cuando empezaron, tenían como 25.000, 30.000 copias listas para vender, empezar a vender el single. Y aquí empieza entonces el punto número 2 de la polémica grande. Esta parte sí no la sé, no alcancé a preparar muy bien, aquí te puedes corregir si tú lo tienes fresco, Quique. Pero estos hijos de puta... El McLaren, el manager, y decían, bueno, a los Sex Pistols los tenían prohibido que tocaran, sobre todo esta canción de Ghost of the Queen, los tenían prohibido en la radio, los tenían prohibido en el aire, los tenían prohibido en la tierra, bueno, pero no en el mar. ¿Y qué hicieron? Los subieron en un bote en el río Tames, en Londres, a tocar
Tamesis.
El 4 de junio, el Tamesis en español, sí, un 4 de junio, y que justamente los Sex Pistols no tienen ni idea, pero obviamente el manager sí. Es la semana de la celebración del aniversario de plata de la reina Elizabeth.
¡Ah, muy bien!
Y tocando la canción en el bote por todo el río, God Save the Queen, a todo volumen, weón. Y obviamente eso fue otro obviamente, patada en las bolas a toda la sociedad, a toda la monarquía. Obviamente la policía los tuvo detenidos a todos después de la presentación en el bote. ¿Y qué hizo ayer después de esto? Mandó a destrozar todos los discos del single. Y la historia real es que nunca se eliminaron 100% todos ellos. Deben haber quedado por lo menos, el gran misterio es que hay aproximadamente unas 30 copias todavía dando vuelta de este famoso single. Y este disco, el single de God Save the Queen, el vinilo del 77 de la disquera AIR, es uno de los discos más caros de toda la historia.
Sí, es ridículamente caro.
No vamos a poner los valores porque obviamente en Latinoamérica la gente que nos está escuchando tiene distintos valores, pero por lo menos el más reciente que se ha encontrado y se vendió en 13.000 libras esterlinas, una copia intacta de este disco. Interesante también entonces eso, porque obviamente por la historia, lo que hay atrás, el paseíto en el bote, weón, que obviamente dejaron la cagada. Me parece impresionante. Increíble, bueno, el nivel de provocación de y ellos querían tocar, ellos querían desquitarse, tirarle, escupirle, weón, a todo el mundo. Qué fantástico, weón. Eso es rock, weón. Eso es el rock que conocemos hoy en día, weón.
Eso es punk.
Esa es la actitud. Esa es la actitud. Y acá ya los he nombrado bastantes veces a McLaren, al manager, pero claro, manager, pero también de alguna manera casi como el dueño de la banda. O sea, él fue el que fue a buscar a Johnny Rotten a la calle hasta que lo encontró, y él fue el que armó todo, él fue el que bautizó a la banda como Sex Pistols porque tenían distintos nombres como posibles alternativas. Y él era el dueño de la tienda de ropa llamada Sex.
Sí.
En Chelsea, en Londres.
Sí.
Y donde trabajaban, bajista original, el guitarrista original, trabajó en la tienda un tiempo y todo eso. Así que, pero él es la mente maestra. Él es el tipo que organizó y orquestó todo el caos y todo la parafernalia y la estética, porque él tenía una idea muy clara en su cabeza, que esa fue su visión, digamos. Y el tipo fue a buscar las cuatro piezas que calzaron en el puzzle y lo armó. Y las cuatro piezas fueron justamente los miembros. Él fue el que organizó todo, es la mente maestra. Y si tú lo escuchas en las entrevistas, el tipo suena una palabra que lo define muy bien en inglés, slimy, como baboso, que es slimy en inglés significa como oscuro, como un personaje muy maquiavélico. Él está tratando siempre de hacer el mal, no el bien. Es una persona que un psicópata, una persona que disfruta del sadomasoquismo, que disfruta del sufrimiento, que disfruta del caos, que disfruta de la maldad. Y no me cabe la menor duda que el proyecto Sex Pistols fue justamente una de sus obras cúlmine. Como al final, para mi gusto, el verdadero artista acá que hay detrás de todo esto es justamente Malcolm McLaren, el manager.
Sí, bueno, súper interesante. Bueno, si hay otro manager del que podríamos hablar, vamos a hablar más adelante, yo creo que va a ser Peter Grant de Led Zeppelin, a otro nivel. Pero, y que obviamente me imagino mucho los managers de hoy en día, de las bandas grandes, por algo las bandas son grandes, tienen gente buena detrás que está trabajando. Acá el tercer punto, sacaron Anarchy in the UK, sacaron God Save the Queen, estaban sin disquera, y hay una disquera que les dio fe, y este es un tipo que siempre le he tenido mucho respeto, Richard Branson, de Virgin, le dijo, yo creo en usted y vamos a hacer esto, y vamos a sacar el single de God Save the Queen, y vamos a sacar el disco, y hasta incluso le aceptó el nombre de la canción y los defendió en la corte cuando lo iban a demandar. ¿Por qué? Yo la verdad nunca me había sentado a analizar qué significa este bollocks. Never mind the bollocks.
El testículo.
Y bollocks es una... Exactamente. Los testículos es una, de una manera súper vulgarmente dicha en Inglaterra. Pero que al final sí tiene como su doble lectura y por ahí se la sacaron y por ahí los dejaron hacerlo.
De hecho, la historia cuenta que tuvieron que buscar rebuscarse y encontraron que bollocks también es una palabra que se usaba en el inglés antiguo para decir sacerdote.
Ah, ¿viste? Ahí estaba.
Y entonces dijeron, y dijeron entonces en la corte, dijeron, oye, mira, en realidad lo que queríamos decir acá es sacerdote, así que no es testículo. Y entonces el juez dijo, a pesar de que no los tolero, a pesar de que no los soporto y a pesar de que estoy totalmente en desacuerdo con lo que ustedes hacen, mis colegas y yo, a regañadientes, los declaramos inocentes ante los cuatro cargos que se les estaban imputando. Pero se la sacaron así. Y de hecho, bollocks y cunt son las dos palabras más ofensivas dentro del inglés británico. Y de hecho, la canción Vacant, cuando la canta, es
Pretty Vacant.
Escucha la cuando dice cunt. Dice, they can't. They can't.
Ah, wow. Buena.
Y es justamente una provocación más de la banda de ocupar una palabra escondida dentro de otra para usar la palabra más ofensiva que se les podría ocurrir. Así que
bueno, y el pretty, tú puedes cantar toda la canción entera y cambia el pretty por fucking. We're fucking vacant.
Sí.
Del vacant de estamos desempleados, claro. Ay, qué lindo, estamos desempleados. Fucking, we're fucking vacant.
Sí.
Ese es el sí. Así que sí, pues ya el disco entonces fue una polémica. Y entonces, tú sabes que cuando los charts presentaban los títulos de los discos que estaban en los top, el de los Sex Pistols no tenía nombre.
No.
Estaba número 2 y estaban vacíos porque no los dejaban poner.
Exactamente. Estaban mega censurados. Así. De hecho, este es, mega, es en la historia, lo que estuve leyendo por ahí en un artículo que estaba leyendo, es en la historia de la música el pedazo de arte o pedazo de música más censurado en la historia de la música. No ha habido nada más censurado en su época y en la historia que este álbum y sobre todo el single de God Save the Queen.
Sí.
Es la historia de censura más grande que ha habido en la historia de la música mundial.
Sí, güey. No, qué genial, güey. Y obviamente ya toda la parte pesada se ha digerido y se ha aceptado y se ha reconocido el valor y el legado de este disco. Y ya ha tenido sus reissues y sus discos, bla, bla, bla. Entre medio, tú sabes, bueno, o sea, nosotros lo hemos hablado de esto, pero yo te lo comento a nuestro oyente. Este es un disco que yo venía soñando hace años encontrar en vinilo. Yo no tengo muchos vinilos, pero los que tengo me gusta que sean entonces de los original del año del lanzamiento. Y iba a feria y buscaba y no lo encontraba nunca. Y al final me aburrí y lo terminé comprando el reissue del 2014, algo así, no sé qué año. Y ya, ok, me quedé con eso. Pero nunca me quedé, siempre quedé ahí como que 100% conforme. Y hace como un mes atrás, en una tienda local en Trondheim, que gracias a Dios siguen existiendo disqueras, así independiente y hippie y todo eso, weón, estaba este disco, weón, del 77, la versión escandinava, weón, original, weón, weón, brillante, feliz, weón. Tengo una copia original de este disco, weón, con el logo de Virgin atrás, weón. E incluso estos hijos de puta hicieron todo tan a propósito mal, weón. O sea, lo hicieron a propósito mal, sí. Falta las canciones están todas desordenadas. Y falta el título de una canción. Submission. No está el cover de atrás. A propósito, no sé, weón. Yeah. Pero es parte de las cosas, weón, de todo el caos. Que era lo sexista, weón. No, genial, weón. Así que bueno. Otro dato interesante de la influencia de los Sex Pistols. El 4 de junio de 1976, los Sex Pistols tocaron en Manchester a un público de aproximadamente 40 personas. Y solamente de ahí salieron un montón de bandas bastante reconocidas a la fecha. Los mismísimos Buzzcocks, que es banda bien reconocida dentro del mundo del punk y de los pioneros de todo este movimiento, empezaron después de haber ido a este concierto. Los miembros fundadores de Joy Division también estuvieron ese mismo día ahí y dijeron, queremos empezar a hacer música. El Anthony Wilson, que es el fundador de Factory Records, que fue el que trabajó entonces con Joy Division, también estuvo ese mismo día ahí. Morrissey, quien después formó The Smiths y que hoy en día lo conocemos más como Morrissey, estuvo también ese día en ese concierto. Y el último, pero más desconocido, Mark Smith de The Fall, también entonces estuvo ese mismo día en ese concierto. Muy, muy interesante. Como, o sea, de un solo día, todo lo que pasó ahí. Esto es algo súper, súper relevante en lo que es la historia de la música. Los Sex Pistols al final, bueno, siempre entonces el legado se ha ido reconociendo con los años. El 96 fue la gira, hicieron una gira corta por 6 meses en que tocaron, incluso fue la única vez que los llevó a Sudamérica con los miembros originales. Tocaron en Río Janeiro, en Argentina y en Santiago de Chile. Y de ahí, bueno, después otra pequeña reunión más en 2002 por ahí. Y la última vez que la banda estuvo en el estudio, y este es un dato de telescopio incluso para ti, Kike. La última vez que los Sex Pistols originales estuvieron en el estudio fue para grabar nuevamente Anarchy in the UK. ¿Cuál fue el propósito? creo que fue el 2008 o el 2009, para Guitar Hero.
Ah, qué interesante, buen dato. Buen dato te mandaste, buena, buena, buena.
Que me acuerdo, weón, que esa canción me encantaba tocarla, weón, en el Guitar Hero, weón, y después empezando a ver un poco cómo funciona esto, no, tenía que hacer las pistas separadas. Creo que incluso está en el juego, está como en estos tipos, estas cuestiones como unlockable, que lo abres después de haber tocado la canción, o como las cosas escondidas dentro del juego, y hay como un pequeño video que muestran a la banda hablando del proceso, y que dentro de todas las cosas que ellos dicen que son mierda, este el concepto de Guitar Hero le parecía bueno, así que dijeron sí, vamos. Y como no tienen las pistas originales, que las tienen tan perdidas, no saben dónde están, obviamente para su naturaleza me parece totalmente normal, así que tuvieron que grabar esta canción de nuevo y un par de canciones más. Sí.
Sí, yo quería contar una historia que a mí me parece muy, muy simpática. ¿Tú sabías que cuando la banda se llamaba The Strand, antes de que se llamara Sex Pistols, los tipos tocaban todo con instrumentos robados?
No me extraña.
El guitarrista Steve Jones era y sigue siendo cleptómano. Y además que no tenía plata. Pero... el tipo robaba y robaba en serio. Y el
hijo de puta.
Yo tengo acá la lista de los de las víctimas. Yo tengo acá la lista de las víctimas. De hecho, gran parte del equipo, de los equipos que se ocuparon para grabar y algunos de los instrumentos que se ocuparon para grabar el álbum son de Bob Marley. Gran parte de algunos de los instrumentos que se ocuparon para la gira eran de Rod Stewart.
Para adentro.
También tenían algunos instrumentos de Keith Richard.
Que estaba tan borracho, tan drogado. Para adentro.
Y... Uno un poco más, menos conocido es de Roxy Music, otra banda inglesa.
Sí,
así
sí,
que sí, sí. Roxy Music. Sí. Así que pa' dentro. Batería, bajo, micrófonos, cable, amplificadores, todo pa' dentro. Así que, y también un poco que suma, y por eso lo quise poner antes de cerrar el episodio, suma también a lo que hablamos de la actitud. Esa actitud de I don't give a fuck. Yo quiero tocar, me robo los instrumentos. Yo quiero hacer así, le digo, ándate a la mierda y eres un puto idiota al host del programa de televisión, etc. A estos tipos les importaba todo un carajo.
Genial, weón. Exacto, yo creo que después de esto, entonces, y sabiendo cómo ellos son, cualquier cosa que venga después va a sonar creado. Es muy, muy difícil ver una banda que tenga esto tan natural y que no conozca o no reconozca el legado de los Sex Pistols.
Sí. Bueno, y de hecho, el mismo... ¿cómo se llama? El mismo Steve Jones, que tú hablabas de como siguiendo un poco con el legado, que para mí es como con el músico que más me quedé. Después de haberse desbandado con Sex Pistols, Steve Jones estuvo tocando un tiempo con Iggy Pop. Y luego...
Sí, todos han tocado con distintos músicos, sí, distintas bandas.
Y después sacó un disco en 1989 o por ahí, se llama Fire and Gasoline. Y en su... dentro de los músicos que estaban ahí está Ian Astbury, Nicky Six, Jackson Rose. Y después, en 1996, armó un grupo que se llamaba The Neurotic Outsiders. Y en la alineación de esta banda era John Taylor, de Duran Duran, Matt Sorum y Duff McKagan, de Guns N' Roses. Y alguien más. Y,
cacha, Billy Idol y Steve Stevens. Cacha.
Así que, mira, el tipo... No solamente dejó un gran, gran legado, pero también el tipo se ha sabido relacionar. Y yo lo he escuchado en varias oportunidades tocar, y yo sabía que era él. De hecho, a él mismo lo invitaron a... él toca en la versión de Anarchy in the UK de Megadeth. es el único invitado en el solo. El que toca es él. Así que
bueno.
Sí, ahí te dejo otro dato metaloscopio, lo tiro ahí. Mic drop. Y y sí. el tipo, para mí, yo lo escucho y sí, si bien musicalmente en la época del Sex Pistols no era un gran genio compositivo, de hecho el que tú lo dijiste, el que componía todo era más que nada el bajista, pero el tipo se ha sabido relacionar, es un tipo muy muy respetado en lo que es en la música, ya te das cuenta la cantidad de los monstruos que se han unido con él a tocar, porque el tipo es muy muy admirado, y estuve escuchando las pistas aisladas de la guitarra. Y la verdad es que el tipo es bastante tight. Tight es un concepto que voy a ocupar mucho en metaloscopio, que es que suena bien, que suena al, va clavado en lo que es en los tiempos. No es una persona que se vaya adelantando o atrasando. Y así que musicalmente hablando, yo diría que era el que realmente es más músico de todos. Porque de hecho el mismo Johnny Rotten no cantaba. El mismo dice en una entrevista que es la única vez que antes de Sex Pistols que él había cantado o que había tenido un intento de cantar, sí. Fue a los 7 años cuando sí. Lo intentaron meter al coro de la iglesia. Y lo probaron y al día siguiente se murió el cura.
¡Sí! Hablando del Antichrist.
¡I am the Antichrist!
¡Antichrist! Sí, weón.
No, weón.
Genial, weón. Muy, muy bueno. Muy bueno. Bueno, y eso, weón. Bueno, por algo son quienes son. Tienen el respeto. Siguen activos. Bueno, me imagino que no hasta el día. Pero ellos han seguido activos todos los distintos músicos después de la separación de los Sex Pistols. Pero esto fue algo que quedó ahí. Siempre fue un legado y que nunca se ha olvidado.
Sí.
Punk is not dead.
Punk is not dead, exactamente. Y lo vamos a revisar en el episodio que sigue, que es el episodio de Alice in Chains, del Dirt, que acá en ese episodio yo creo que hay mucho de Black Sabbath, pero también hay mucho de Sex Pistols. No solamente por la parte musical, sino que también hay un poco de actitud y esas cosas. Así que yo creo que era muy bueno el momento de sacar este episodio en particular, porque une muy bien los episodios de Megadeth con de Alice in Chains, y también porque explica muchas de las cosas que hemos hablado en el pasado con respecto a la actitud, con respecto a un montón de cosas. Realmente como que termina de unir. Así que estoy muy contento que hayamos hecho este episodio. Yo creo que va a ser un episodio pivotal desde la perspectiva de que vamos a regresar muchas veces en futuros episodios. Sí. Para decir, así como lo explicamos sí. En el episodio paréntesis de dedicado a Sex Pistols, ta. Así que efectivamente sí. Yo creo que sí, yo creo, era importante hablar del punk. No sé cuántos discos de punk haremos en este podcast. Espero que algunos. Tengo que salir de mi zona de confort y escuchar alguna de las cosas que quizás no he escuchado nunca. Así que estoy abierto, estimado. Smash. Estoy abierto. Yo musicalmente a esta banda no le encuentro gran cosa, gran relevancia. Si tú escuchas el disco se escucha, casi son todos los mismos acordes. La forma de cantar de Johnny Rotten es bastante similar, siempre usan las mismas melodías. Líricamente hablando es bastante pobre, pero le respeto absolutamente todo el tema visual, estético, contestatario, el tema de su discurso, el tema de la parada, el tema de su tremenda aporte a lo que es la cultura pop del rock. Y si no fuera por esta banda, no habríamos tenido Nirvana, no habríamos tenido Alice in Chains, no habríamos tenido Megadeth, no habríamos tenido Metallica, no habríamos tenido el thrash, no habríamos tenido un montón de cosas. Así que desde esa perspectiva tengo que decir que hay que respetar al punk desde esa perspectiva, y hay que respetar al punk por su tremendo legado. Para mi gusto, esa es la estampa y ese es el timbre que deja marcado con tinta indeleble en las páginas del metal y del rock, por su tremenda función que tiene en lo que fue el desarrollo de esta línea musical.
Bueno, podríamos seguir hablando, pero yo creo que por aquí dejamos el bastante claro le hemos dedicado bastante al Nevermind de Pollux, que es un gran disco. Si nunca lo has escuchado, te dejamos por favor invitado a que lo escuche. De momento lo estamos dejando acá de fondo, pero siéntate a escucharlo, ándate al 77 y piensa si has escuchado algo así antes. O sea, trata de pensar lo que antes de esta fecha, si había algo similar. No lo vas a encontrar.
No, probablemente no. Así que bueno, si les gustó este episodio, por favor den clic al botón o hagan presionen su pantalla en lo que es el botón de seguir en cualquiera que sea la plataforma que nos estén escuchando. Nos pueden encontrar,
suscribirnos, like, toda esa mierda.
Y si nos pueden dejar un review, nos va a ayudar a que también este podcast suba dentro de lo que es la popularidad y más gente entonces los pueda llegar a escuchar. Así que también, si nos quieren seguir en redes sociales, nos encuentran bajo el nombre @metaloscopio y también pueden ir a nuestro sitio web www.metaloscopio.com, donde están todos los blogs, todos los episodios anteriores y futuros que van a venir, y también se pueden suscribir a nuestra lista de emails. Así que, sin más que decir, nos vemos en el episodio dedicado al Dirt de Alice in Chains. Quique Planas desde Alemania,
JM desde Noruega,
y juntos les decimos ¡Punk on!
Goodbye.
Goodbye.